Buenos días a todos. Feliz día del Señor. Damos gloria a Dios por tener este día y tener la oportunidad de estudiar su palabra. El día de hoy vamos a continuar en nuestra serie de Adviento y también seguimos estudiando el Evangelio de Mateo. A este punto ya nos ha quedado claro de que la intención del autor es hacernos saber de que Jesús es el descendiente de David que gobernaría para siempre y también que él es aquel por medio del cual serían benditas todas las familias de la tierra. Y el día de hoy quiero pedirles que por favor me acompañen al capítulo 2 de Mateo. Vamos a estar estudiando los versículos del 13 en adelante. Y vamos a abordar una de las secciones de las Escrituras que debo reconocer presentan algunos desafíos que incluso algunos académicos no logran llegar a una conclusión con exactitud. No pretendo tampoco el día de hoy dar respuesta a todas estas interrogantes. Espero no confundirlos más tampoco, pero mi deseo y mi anhelo es que nosotros podamos salir el día de hoy con la certeza de que la vida, la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo es el tema central de la Escritura. Una lectura de estos versículos nos muestra de que incluso ni siquiera parecieran ser versículos para leer en esta época del año, pero eso es bueno, sí, porque nos hace recordar de que la Navidad no se trata acerca de nosotros, sino que se trata del Rey Prometido que vino a salvarnos de nuestro pecado. Entonces, permítame leer los pasajes y después encomendar el tiempo al Señor. Dice Mateo 2, del 13 al 23, después de haberse marchado ellos, es decir, los sabios de Oriente, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo, «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere matar al niño». Y levantándose José, tomó de noche al niño y su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, «De Egipto llamé a mi hijo». Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, «Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel llora a sus hijos». Y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueño a José en Egipto diciéndole, «Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto». Y levantándose, José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Él será llamado Nazareno. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, usted es nuestro supremo bien, es el supremo bien del hombre y es el supremo bien de toda la creación. Usted es la fuente, Señor, de toda bendición, la fuente de todo gozo, de toda verdadera felicidad. Usted es la fuente de todos los bienes, Señor, de todo lo que es maravilloso y precioso. Todas las criaturas debemos nuestra existencia a usted, que es el único, el omnipotente y el todopoderoso, sabio Dios. Señor, permítanos leer cosas maravillosas en su palabra y deleitarnos en ella, de tal manera, Señor, que podamos amarle con mayor ternura, Señor, caminar con más cercanía con usted, Señor, y que podamos también, Señor, tener una mayor conciencia de que usted nos ama, Señor, y que envió a su Hijo Jesucristo en rescate por muchos, Señor. Gracias por su palabra, Señor, y le ruego que nos dé entendimiento y un mayor deseo y un anhelo por conocerle. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahorita que ya hicimos una lectura rápida de los versículos, ya podemos ver los retos y los dilemas que presuponen estos versículos. Por ejemplo, cuando leemos Mateo citando a Oseas, nos quedamos con la pregunta de que ¿será que realmente Mateo citó correctamente a Oseas? Después vemos lo de la matanza de los niños y nos preguntamos qué tiene que ver esto con la vida de Cristo. Y para terminar de coronar, cuando dice será llamado Nazareno, ¿a cuál versículo estará refiriéndose Mateo? ¿Qué es lo que te está él teniendo en mente? Y vamos a ir viendo poco a poco todas estas cosas, pero algo que nos tiene que quedar claros a este momento es que la humillación de nuestro Señor Jesucristo no se puede reducir a su arresto, crucifixión y muerte. La humillación de nuestro Señor Jesús no la podemos reducir solamente el día que fue arrestado y el día que fue crucificado. Si nosotros creemos que su humillación solo empezó desde Getsemaní hacia la vía dolorosa, perderemos de vista toda la vida que representa el Señor Jesucristo, porque Él es verdaderamente varón de dolores, experimentado en el quebranto. Su vida fue de humillación aún antes de su nacimiento y que obviamente también tuvo su clímax en la muerte en la cruz. De hecho, el Catecismo de Westminster en la pregunta 27, hablando sobre la humillación de Cristo, ¿en qué consistió? Dice, la humillación de Cristo consistió en haber nacido y en una baja condición, sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida. Vemos el mero hecho de que el Señor Jesús toma un cuerpo como el nuestro, sin pecado, ya empieza su humillación. El mero hecho de que Él decide rebajarse al nivel de su creación muestra el nivel de la humillación de nuestro Señor. Dice que es sujeto a la ley, pero también sujeto a las miserias de esta vida. Recordemos que Él está habitando un mundo que Él ya ha maldecido a causa del pecado de Adán. Y este mismo Dios que tomó un cuerpo y habitó entre nosotros, que vino a estar en medio de su pueblo, no estuvo exento de las miserias de esta vida, no estuvo exento de padecer hambre, no estuvo exento de ver la muerte de cerca, no estuvo exento de ver el dolor y el sufrimiento de los demás en este mundo caído el que Él vino a habitar entre nosotros. Dice así también, la ira de Dios y la muerte maldita en la cruz, en haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Entonces, a este momento de la trama redentora, podemos decir que la vida del Señor Jesús, aún desde antes de su nacimiento, aún desde el vientre de su madre María, ha sido bastante tumultuosa. Por ejemplo, vemos que a causa del edicto promulgado por el Augusto César, ellos tienen que moverse a Belén. Y esto está hacia aproximadamente unos 150 kilómetros de donde ellos estaban, más lejos que Chinandega. Entonces, vemos de que ellos tienen que tomar esta ruta, pero recordemos de que ellos no se están yendo en un vehículo de motor como nosotros, sino que ellos se están yendo en un animal al que montan y tienen que caminar con ella embarazada. Vemos de nuevo de que ellos no encuentran un lugar para ellos cuando llegan al mesón.
el Hijo de Dios es puesto en un pesebre. Muchas veces vemos los nacimientos, los pesebres, los vemos bien bonitos con las luces, con los adornos, las flores, pero realmente los pesebres no son algo agradable, es donde comen los animales. Y aquí donde fue colocado el Hijo de Dios. Luego la Sagrada Familia es perseguida por un rey tiránico que desea asesinar al niño. Posteriormente tienen que huir a Egipto y después tienen que refugiarse en Nazaret. Entonces vemos que la vida del Señor realmente no ha llegado ni siquiera a su adolescencia y ya ha pasado por muchas cosas humillantes. De igual forma, Mateo, al tener en mente una audiencia judía, es muy probable que nosotros, por no ser judíos, podamos perder de vista algunos paralelos que él quiere poner en la mente de su audiencia. Ejemplo, tenemos dos monarcas, Herodes y Faraón, los cuales al verse amenazados responden con masacrar a niños varones recién nacidos. Esto nos va a mostrar siempre el dilema que ha habido entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, que fue expresado en Génesis 3:15. Después vemos a Moisés, que es designado por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora vemos a Jesús, aquel que liberaría al pueblo no de la esclavitud de la tierra, sino de la esclavitud del pecado, y que él guiaría un nuevo éxodo. Después vemos a Moisés huyendo de Egipto a Madián, después de que él asesina a un egipcio. Ahora vemos a Jesús y a sus padres más bien encontrando refugio en Egipto después de ser advertidos de las intenciones de Herodes. Y también es notable la comparación cuando analizamos que en Éxodo, Egipto es un lugar descrito como una tierra de esclavitud, mientras que aquí en Mateo es visto como un lugar de refugio, lo cual vamos a profundizar un poco más adelante. Algo que también resulta destacable en estos relatos del Evangelio de Mateo y que quizás también podríamos pasar por alto es la remarcable piedad y obediencia de José. Los versos del 1 al 21 mencionan de que él era un hombre justo, y aquí la palabra significa aprobado por Dios. No quiso poner en vergüenza a María con la noticia del embarazo, sino que más bien pretendía dejarla en secreto, ya que la ley mosaica castigaba la impureza antes del matrimonio con la lapidación. Recordemos que los matrimonios judíos no eran como los matrimonios hoy en día, sino de que ellos estaban un tiempo prolongado, comprometido, y en una ceremonia de que podía durar hasta 7 días, hasta después de eso es que ellos podían consumar el matrimonio. Entonces, él, debido a que un hombre piadoso, él no quiere exponer a María a este vituperio, y él prefiere dejarla en secreto. Veamos algunas cosas que son destacables de él. En el versículo 1 del 20 a 25 dice: para mientras pensaba en esto, se le apareció en sueño un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Versículo 24: cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Después, en los versículos que acabamos de leer, del 13 al 14, del capítulo 2, dice: después de haberse marchado, un ángel del Señor se apareció a José diciendo: levántate, toma al niño, a su madre, y huye a Egipto, y quédate ahí hasta que yo te diga. Y el versículo 14 dice: levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto. En el versículo 21 también dice: levantándose José, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Y en el versículo 22 dice: advertido por Dios en sueños, se fue por la región de Galilea. Si ponemos a pensar, no, José, un hombre que está siendo dirigido por el Señor, pero no solamente está escuchando al Señor, él está obedeciendo lo que se le está mandando. Es cierto que los ángeles, si bien son mensajeros de Dios, dice Hebreo 1:14, espíritu al servicio de Dios enviados para ayudar a aquellos que recibirán la salvación. Eso no minimiza el hecho de que José es un hombre que está resuelto a obedecer a Dios y ser guiado por Dios. Lo mismo podríamos decir de María, cuando el ángel anuncia de que él llevaría en su vientre al Redentor de Israel, ella responde, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que nos lleva a nuestro primer punto de esta mañana. En los momentos más difíciles, el Señor siempre nos dará dirección. Noten qué precioso. El Señor nunca nos ha dejado a nuestra suerte. El Señor no es como Faraón. ¿Se acuerdan en Éxodo cuando Faraón le exige al pueblo de que ellos sigan construyendo los ladrillos y que vean cómo van a hacer para ir a conseguir los materiales sin que bajen la productividad? El faraón les está diciendo, a mí no me importa cómo van a hacer, pero resuelvan, sean productivos y hagan lo que yo les ordene. Y a veces nosotros pensamos que Dios es como faraón, tristemente. Pensamos que Dios es como ese profesor que nos hace una pregunta que solo él sabe la respuesta. O pensamos que si nosotros seguimos abriendo un candado, intentando con esta llave, con aquella llave, con esta otra llave, tal vez Dios pueda hacer algo. Pero la Biblia dice que Dios no es así. Él nos encuentra en nuestro dolor y sufrimiento y nos dice, yo soy el Señor tu Dios, no temas. Es evidente de que el Señor ya no se comunica audiblemente con nosotros, pero sí lo hace por medio de su palabra escrita, lo hace por medio de la predicación de cada domingo y también lo hace por medio del consejo de otros creyentes. Muchas veces simplemente no queremos prestar atención porque sabemos que eso creará un conflicto con nuestros propios intereses. Nosotros leemos la palabra de Dios, pero recordemos también que ella nos lee a nosotros. Discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, de manera que quedamos expuestos ante aquel a quien debemos rendir cuentas, como dice Hebreos 4. Entonces, ¿cuál es tu actitud al momento de recibir la palabra de Dios? ¿Eres capaz de decir, hágase conforme a tu palabra? O más bien tu respuesta es, venga mi reino y hágase mi voluntad. ¿Eres rápido en poner en práctica la palabra o simplemente eres un oidor? ¿Se acuerdan de los escribas que estudiábamos la semana pasada? Ellos sabían de las profecías, pero no obedecieron. Imagínense, están llegando unos hombres que recorrieron un montón de kilómetros, de varios meses de viaje, para decirles que ya nació el Mesías. Y a ellos les da igual que ya nació, sabiendo dónde estaba. Ellos podían trasladarse e ir a él e ir a adorarle, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no les interesaba, porque no amaban al Señor, no eran verdaderos adoradores. El hecho de no querer someternos gozosa y voluntariamente al Señor muestra el orgullo y la falta de humildad en nuestros corazones. Porque muchas veces podemos obedecer, pero a regañadientes. Obedecemos porque se nos pide que obedezcamos, pero el Señor desea una obediencia que es con el corazón. Una obediencia que nace del entender quién es Él y quiénes somos nosotros. Aún es más remarcable el ejemplo de nuestro Señor, quien dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y nosotros a veces luchamos con la voluntad de Dios, a veces luchamos con querer imponer nuestra voluntad. Se nos olvida el ejemplo del Hijo de Dios que vino a hacer la voluntad del Padre. Ahora bien, retomando los pasajes del día de hoy, podemos dividirlo en tres secciones. La huida a Egipto, la matanza de los bebés y el regreso a Nazaret. En los versículos 13 al 15, que es donde nosotros retomamos lo que estuvimos estudiando la semana pasada, Luego de que los sabios de Oriente fueron advertidos por Dios de que no volvieran a Herodes, sino que se fueran por otro camino, un ángel del Señor le advierte a José que tome al niño y su madre y huyan a Egipto. Y aquí es necesario considerar por qué huir a Egipto. ¿Por qué? ¿No es acaso Egipto casa de servidumbre? ¿No es acaso Egipto, según Deuteronomio, horno de hierro? ¿Por qué regresar a Egipto si es un lugar de esclavitud y de servidumbre? Hay algunas razones, siendo ellas primero que Egipto se encontraba fuera de la jurisdicción de Herodes, por lo tanto las tropas no podrían atraparlos. Número dos, la cercanía que había de Belén a Egipto. Número tres, la presencia de comunidades judías en Egipto, lo cual probablemente le permitiría poder adaptarse con gente de la misma cultura, la misma raza. E históricamente también Egipto es asociado como un lugar de refugio. En Génesis 12:10, si me acompañan, después de que Dios le llama a Abraham que salga de Ur de los Caldeos, dice en Génesis 12:10, y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Lo mismo pasa de nuevo con José en Génesis 41, del 50 al 57. ¿Se acuerdan de que José revela de que habrán 7 años buenos de producción y después van a haber 7 años en los que van a pasar por mucha hambre? Y es durante ese contexto en el que se le ocurre al patriarca mandar a sus hijos a que ellos vayan a Egipto a comprar alimento. Entonces vemos que también en la Escritura se ha descrito Egipto como un lugar de refugio. Pero creo que hay otra razón por la cual ellos deciden huir a Egipto y cobra sentido cuando nosotros entendemos la narrativa bíblica. Cabe la pena preguntarnos qué quiere enseñarnos Mateo al citar al profeta Oseas en esta sección del Evangelio. Y levantándose, José tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. El uso de Mateo de Oseas es uno de los textos más difíciles. A primera vista pareciera que hay al menos 3 problemas. Número uno, el verso en Oseas es una reflexión histórica, pero Mateo lo está dirigiendo como una profecía cumplida. Número dos, lo que Oseas atribuye a la nación de Israel, Mateo lo está aplicando a un individuo, en este caso el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, la referencia de Oseas 11:1 de Israel saliendo de Egipto primero introduce a el Señor y sus padres entrando a Egipto. Es decir, la profecía es dada, esta alusión es introducida en el momento en que ellos entran y no es hasta el versículo 21 que se menciona que ellos salen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos porque podemos caer en 2 extremos. Por un lado, podríamos decir de que Mateo se equivocó al citar a Oseas y que no tiene sentido lo que él está haciendo, está forzando los textos. Y por otro lado, podríamos caer en decir, bueno, ahí está y hay que creerlos y no darnos a la labor, no darnos a la tarea de estudiar, de luchar con los textos para querer entender qué es lo que el autor quiere transmitirnos. Y la clave para entender por qué Mateo está haciendo esta cita de Oseas se encuentra en el libro de Oseas. Si han leído este libro, es un poco perturbador, es un poco extraño también, pero es un libro en el que el Señor le ordena al profeta Oseas que tome por mujer a una mujer que una prostituta.
Y este matrimonio entre Oseas y la mujer iba a ser una representación de la relación entre el Señor y el pueblo de Israel. En reiteradas ocasiones, el pueblo de Israel ha sido culpable de adulterio espiritual y de abandonar al Señor para irse en pos de otros dioses. Es aún más sorprendente que Dios le dice a Oseas de que tenga hijos con esta mujer, aun cuando él, Oseas, sabe de que esta mujer tiene amantes, aun cuando sabe que esta mujer tiene relaciones con otros hombres. Él ni siquiera tiene la certeza de que estos hijos van a ser de él.
Y aún más impresionante es que esta mujer deja a Oseas y el Señor le dice, ve tras ella. No le dice, bueno, ya cumpliste. Él está dando una lección de cómo el amor realmente, cómo el Señor ama a su pueblo, a pesar de lo infieles que somos, a pesar de que hemos ido en pos de nuestro ídolo y de nuestros dioses, en pos de otro refugio, el Señor sigue amándonos a pesar de nuestra maldad. Aún más sorprendente también es ver los nombres que el Señor le ordena poner a Oseas, a estos niños. Hay uno que dice que no tendrá misericordia. Hay otro que le pone, no es pueblo mío. Y esto tiene la intención de llamar al pueblo al arrepentimiento, de llamarlos a volverse al Señor su Dios. Es debido a esta infidelidad del pueblo que Oseas profetiza en Oseas 9:17, que Dios los desechará porque no lo han escuchado y andarán errantes entre las naciones. El exilio viene, es inminente. Eso no se va a postergar, ese exilio se va a dar. Cuando llegamos al capítulo 11 de Oseas, dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Estos pasajes hablan de la infidelidad e idolatría de Israel hacia Dios. Entonces, ¿a quién, o mejor dicho, a qué está refiriéndose Oseas cuando dice de Egipto llamé a mi hijo? El problema no está en que hemos malentendido a Mateo, el problema está en que hemos malinterpretado a Oseas. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces podemos tener la certeza de que no va a tener errores, de que toda la palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir injusticia, pero también es la palabra del Dios Todopoderoso que no tiene errores. Cuando encontramos algo que no nos hace sentido, el problema está en nosotros, no en la palabra, porque nosotros tenemos mentes finitas, mentes que han sido atrofiadas a causa del pecado. Entonces, es por esta razón que es muy fácil decir, bueno, aquí Oseas simplemente se equivocó o simplemente esforcemos el texto, pues. Pero lo que Dios quiere es que nosotros profundicemos y nos deleitemos en conocer más y en entrar en la mente de los autores bíblicos. Oseas está haciendo una alusión al éxodo de Egipto y no una profecía. Es decir, él está haciendo referencia al acto redentor de Dios que tomó lugar en el pasado cuando él liberó a su pueblo de la tierra de Egipto. Estos pasajes también nos proveen un patrón histórico de la preservación amorosa de Dios hacia su hijo Israel, liberándolos de la ira de Faraón. Y ahora, desde la perspectiva cristiana, se nos ofrece un evento que está siendo recapitulado en la preservación amorosa de su hijo Jesús, siendo ahora salvado de la ira de Herodes. Por eso, segundo punto, en los momentos más difíciles, el Señor siempre nos dará refugio. Es lo que los salmistas dicen, que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El Señor es nuestro escudo. ¿De qué temeré? ¿Por qué tendré miedo si el Señor es mi refugio, mi consuelo y mi amparo, es mi pastor, el que me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre? Su vara y su callado me infunden aliento y adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, vemos que el Señor siempre proveerá un refugio para su pueblo. Notemos cómo Dios preservó la vida cuando ellos estaban siendo maltratados en Egipto. Fueron afligidos, pero Él escuchó el clamor de su pueblo. Incluso cuando iban en el desierto, el Señor lo guiaba con la columna de nube y también con la columna de fuego. Y todo esto a pesar de la incredulidad del pueblo. Porque si no se le olvida, en Éxodo, más adelante, el pueblo empieza a quejarse, empieza a dudar de la fidelidad de Dios. Incluso cuando ellos están en contra del mar, ellos dicen, no, hubiera sido mejor quedarnos en Egipto que morir aquí como cadáveres, quedar aquí como cadáveres. Pero a pesar de todo, el Señor sigue guiando y sosteniendo a su pueblo. El punto central en Oseas 11 es la realización de una futura restauración de Israel a las naciones, incluyendo Egipto. El significado de todo este capítulo es indicar la liberación que Dios llevó a cabo de Israel saliendo de Egipto, y que a pesar de la incredulidad y de todo lo que ellos hicieron, eso no iba a ser el final. A pesar de que iban a ser juzgados, a pesar de que el exilio iba a venir, Dios los liberaría de nuevo. Y en el capítulo 11 de Oseas vemos que Oseas comienza hablando sobre el éxodo que ocurrió en Egipto y termina haciendo una profecía sobre un éxodo mucho más grande, que no iba a ser liderado por Moisés, sino por el Señor Jesucristo. Piensen en esto por un momento. A pesar de que el pueblo le es constantemente infiel al Señor, a pesar de que ellos hacen sacrificios a otros dioses, a pesar de que han buscado refugio en otro lugar, ellos serán enviados al exilio, pero el Señor no los está exterminando, no los está rechazando por completo. Piensa aún más, ¿por qué el Señor no te ha desechado todavía a ti el día de hoy? A pesar de que has sido tantas veces infiel a Él. A pesar de que has buscado refugio en la fama, en el dinero, en el trabajo, en los placeres, en la familia extendida, en las amistades. Eres culpable. Todos nosotros somos culpables de adulterio espiritual contra el Señor. Y en lugar de Él emitir la justa condenación, mira lo que dice Oseas 11, 8 y 9. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Y cómo podré tratarte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín. Porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Piensa en esto, el Señor pudo haber dicho, se encendió mi ira contra estos rebeldes, se encendió mi ira contra este pueblo perverso. Pero Él dice, se enciende toda mi compasión. En el literal dice, desde mi entraña, desde lo más profundo de mi ser, la compasión se derrama, se desborda hacia estas criaturas que merecen su ira, hacia tú y hacia mí que merecemos ira, merecemos la ira del Señor, pero Él está derramando, dice, compasión, misericordia y gracia. Ahora, eso no quita que el exilio va a ocurrir. Él les dijo, si ustedes se apartan de mis caminos y van en pos de otras naciones y de otros dioses, ustedes serán exiliados. El Señor está cumpliendo lo que Él ha dicho, pero también está preservando su misericordia hacia aquellos que lo han rechazado. En estos versículos también siguientes, habla de una futura restauración de Israel cuando ellos regresen temblando, dice, de Egipto y de Asiria, y los hará habitar en casas. Es por pura misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, sino más bien hemos sido alentados a una esperanza futura y más grande, la cual es llevada por medio de Jesucristo al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces nos queda en claro que Mateo cita a Oseas con el propósito de preparar al lector para un éxodo más grande, donde no seríamos liberados de una tierra de esclavitud y servidumbre, sino de la esclavitud del pecado y de la muerte. En los versículos 16 al 18 de Mateo, ahora pasamos al relato del rey Herodes. Y hay algunas personas que tratan de alegar diciendo de que estos eventos no sucedieron simplemente porque no están mencionados en los otros evangelios. Pero históricamente hablando, los registros muestran de que esto hace concuerda bien con el carácter iracundo de este hombre. Un hombre que fue capaz de asesinar a sus esposas y a sus hijos cuando se sentía amenazado. Había una broma en el lenguaje que ellos tenían que decía de que era estar más a salvo siendo el puerco de Herodes que siendo su hijo. Y aquí lo que Mateo quiere llevarnos a meditar es nuevamente el conflicto entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer que fue anunciado de Génesis 3:15. Este también contraste es reflejado en el libro de Éxodo anteriormente. Encontramos a un faraón viéndose amenazado por la multiplicación de los israelitas y que ordena a las parteras hebreas que maten a los niños varones recién nacidos. Y al ver que ellas no logran esto porque temían a Dios, entonces el faraón ordena que todo el pueblo eche a todo hijo varón que nazca. Presta atención a esta palabra que dice que echen al río a todo hijo varón. Después vemos la vida de Moisés es preservada, él es puesto en una especie de arca y es rescatado de las aguas, haciendo alusión a su nombre. Y algo que me impresiona es ver cómo el Señor realmente reivindica a su pueblo, ver cómo nadie puede burlarse de Dios ni de su esposa, porque cuando el faraón dice, echen al río a todo hijo varón en Éxodo 1:21, es la misma palabra que Moisés y el pueblo emplea en el canto de Éxodo 15 cuando dice, Jehová se ha magnificado grandemente y ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor está reivindicando a su pueblo. Noten que como Él desea matar a los niños varones, no es eso lo que Él hace cuando viene el juicio sobre Faraón. Él mata a los primogénitos, pero preserva a su pueblo Israel. Realmente nadie puede burlarse del Señor ni de su pueblo. Y es por eso que nosotros podemos confiar en este Señor, en este Dios que nos ha redimido y nos ha salvado. Hermanos, por eso en tiempos difíciles, Dios nos dará su consuelo y esperanza. Él es el Padre de misericordias y es el Dios de toda consolación. Si me acompañan a 2 Corintios 1, del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Ahora bien, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se va efectuando al soportar los mismos padecimientos que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en los sufrimientos, también lo sois en la consolación. Y aquí es donde entramos a la parte de la matanza de los bebés, y nos preguntamos por qué Mateo cita Jeremías 31:15 en este relato. ¿Cuál es el propósito de él de hacer esta comparativa? Y la respuesta es la misma que encontramos con Oseas. Cuando leemos Jeremías 31, vemos que el capítulo habla de días futuros acerca del nuevo pacto de Dios con Israel. Cuando Él los restaure a su tierra, cuando Él perdone sus pecados y los bendiga con paz y prosperidad. Y en medio de todos estos versículos maravillosos que encontramos Jeremías 31:15, el cual refleja la angustia de las madres con respecto a los hijos que son exiliados a Babilonia y a Siria. De nuevo, estos textos no son predictivos, pero para la audiencia original, el paralelo con las madres que perdieron a los bebés a manos de Herodes es algo que está divinamente intencionado. En el Antiguo Testamento, las profecías que tenían que ver con Ramá usualmente evocaban a un desastre. Isaías 10:29, Oseas 5:8, pareciera que un lugar triste para habitar, un lugar de desolación y de tristeza por excelencia. Pero aunque nuestras circunstancias parezcan sin esperanza, Dios siempre tiene un plan y un propósito para nosotros, que ni siquiera Herodes, ni siquiera Faraón, ni siquiera Satanás pueden frustrar. Es muy probable que Mateo también tuviese la intención de que su audiencia pudiera hacer una conexión con Jeremías 31:16, donde el Señor le dice inmediatamente a estas madres de Israel que repriman su llanto, porque su trabajo será recompensado y sus hijos un día volverían del exilio. Además, el hecho de que narra que Jesús y sus padres van a Egipto, pero regresan, está ligado al cumplimiento del retorno de los exiliados en el pasado. Más adelante encontramos los pasajes donde Jeremías indica que Dios iniciaría un nuevo pacto con la casa de Israel. Entonces vemos que Dios está interviniendo siempre. Él no está minimizando el sufrimiento de estas mujeres. Él no está negando tampoco que el exilio va a ser pospuesto. Él está diciendo, sí, va a pasar, sí es algo que es de lamentación, pero no lloren. ¿Por qué? Porque yo los voy a restaurar por medio de un nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Y aquí es donde notamos un patrón de tres partes respecto a la redención. Número uno, tenemos la redención. Después tenemos la consagración por medio de un pacto. Y en tercer lugar, la consumación. Este es el patrón que vemos en Éxodo y el que vamos a ver después con el nuevo pacto. Está la redención de Israel, que es cuando ellos salen de Egipto. Posterior a Egipto, ellos hacen un pacto en el Sinaí, donde el pueblo es consagrado hacia el Señor, y ellos, a través del pacto mosaico, es que ellos son establecidos en esta relación de pacto con el Señor. Y en tercer lugar, está la consumación, que ellos entran a la tierra prometida. De la misma manera, podríamos hacer nosotros un paralelo con el nuevo éxodo. Un nuevo éxodo que, recordemos, no se trata de la liberación de ser esclavo de Egipto, sino de esclavo del pecado. Después vemos una nueva relación de consagración por medio del nuevo pacto con la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y vemos la consumación, que una nueva vida con el Señor. El poner Jeremías 31:5 en el contexto de esperanza es donde Mateo centra su interés teológico. El lamento de Raquel por sus hijas, por sus hijos, será apaciguado por el retorno de Israel a su tierra y por la inauguración de un nuevo pacto. Dios consoló también a los exiliados con la esperanza de restauración y de un nuevo pacto. Y esta esperanza está por ser materializada en Jesucristo. Ya en los últimos versículos del capítulo 2 de Mateo, leemos sobre el regreso del Señor a Nazaret. Y queda todavía una reverencia por revisar, que el versículo 23, donde dice que sería llamado Nazareno. Había pensado dejar esto de tarea, pero mejor lo analizamos. Dice, encontramos nosotros algunos retos porque no hay una profecía específica que diga será llamado Nazareno. Y ahí donde nuevamente encontramos un obstáculo, por así decirlo, porque podríamos decir, y entonces, ¿por qué Mateo está citando algo que los profetas, no hay ningún profeta que podamos decir, este dijo que él sería llamado Nazareno? Y aquí hay tres posturas, o hay tres maneras de abordar este pasaje. Número uno, podría ser que Mateo está aludiendo al voto nazareo, igual que tenía Juan el Bautista, y lo está aplicando a Cristo. De estas opciones, creo que esta es la menos adecuada para acercarnos al texto, porque el voto nazareo involucraba, ¿se acuerdan Sansón? Que no podía beber bebidas fermentadas, no podía tomar vino. Sin embargo, el Señor Jesús dice en Mateo 11, 18 al 19, cuando hace la comparación entre él y Juan el Bautista, a su audiencia le dice, ustedes ven a Juan, él no come ni bebe y tiene demonio. Y el Hijo del Hombre come y bebe y ustedes dicen que es un glotón, un bebedor de vino, amigo de pecadores y de publicanos. Ustedes no se les hay el acomodo. O sea, porque uno hace esto, está mal, no lo hace, está bien mal para ustedes. Entonces, pero él está diciendo de que él sí convirtió el agua en vino, o sea, sí hizo estas cosas. Entonces, eso contradeciría lo del voto nazareo. Las otras dos opciones que nos quedan es que Mateo está haciendo un juego de palabras de nazareno con la palabra hebrea neser, que significa un retoño, una rama, que es lo que encontramos en Isaías 11, un vástago. Y la otra opción también es que Mateo podría estar usando el término nazareno como una connotación peyorativa. Si se recuerdan, en Juan 1:46, Natanael hace la pregunta, ¿y es que algo bueno puede salir de Nazaret? Esto identificaría a Cristo como el siervo sufriente de Isaías 53, aquel que sería despreciado y desechado entre los hombres. Y vean qué interesante, cuando nosotros hacemos una lectura de Isaías 11:1 e Isaías 53:2, dice Isaías 1, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces. Después en Isaías 53:2 dice, creció delante de él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Ambos versículos hacen referencia a un retoño, a un vástago. Y ahí, hermanos, donde debemos recordar siempre de que Dios nos ha dado a su Hijo. Él nos ha dado el siervo sufriente que se vistió de fragilidad por nosotros y para darnos esperanza. Dice un autor, el infinito se volvió finito, el eterno y supratemporal entró en el tiempo y se sometió a sus condiciones. El inmutable se volvió mutable, el invisible visible, el creador se volvió criatura, el sustentador se volvió dependiente, el todopoderoso se hizo débil. Todo es resumido en la frase, Dios se hizo hombre. Cuando nosotros también hacemos una lectura de los versículos finales de Isaías 10 nos habla sobre que vendrá la destrucción de los grandes árboles de Judea, y a lo que nos quiere hacer alusión este lenguaje, ¿no? De tronco, de árboles grandes, árboles frondosos, árboles fuertes. En teoría, aquellos que eran considerados los fuertes de la sociedad, aquellos que eran los líderes, los ricos. De igual manera vemos la procedencia de este vástago, ¿no? Es del tronco de Isaí. Muy posiblemente, como menciona Calvino, el uso de Isaí es intencional. Noten que no dice que un retoño brotará del trono de David. No menciona al rey David, menciona al padre de David, que es Isaí. Dice el uso del tronco de Isaí es un intento para restarle importancia a la casa de David. Los versículos finales de Isaías 10 hablan del juicio que vendría a causa de la soberbia de Judá y cómo árboles de gran altura serán cortados, haciendo referencia a los soberbios y a los poderosos de Judá. Y entonces cuando esta promesa cobra más valor y significado, dice que en medio de la devastación y en medio de la calamidad, ellos aún tendrían una esperanza a la cual aferrarse. El Señor quería que Judá supiera que aunque los asirios vendrían y otros también traerían juicio, Dios aún así les daría vida. Si pareciera esta ilustración de un vástago que sale de un tronco muerto, esto muestra que Dios podría dar vida aún en medio de la muerte. Se promete una restauración gloriosa bajo el Mesías, y de nuevo encontramos todo este lenguaje de exilio, de éxodo, de devastación, de sufrimiento, pero todo siempre apuntando a la esperanza del Mesías, siempre apuntando a la restauración del pueblo de Dios. Vemos un tronco de árbol desnudo y marchito, despojado de su tronco y de su copa, y pareciera ser que este tronco nunca volverá a dar fruto. Pero dice, un pequeño brote sale de la raíz de ese tronco seco, que una dinastía davídica, debido a su fealdad y miseria, no lleva el nombre de David su padre, sino que cuando nació Cristo no había nada real en esa dinastía, pero un nuevo vástago brotó de ese tallo. Dice un autor, la salvación vendría no de la pompa y de la gloria de una casa real, más bien vendría de la promesa de uno que de una familia campesina crearía una casa real. Y esto lo vemos en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios puesto en un pesebre, el Hijo de Dios entrando en su entrada triunfal a Jerusalén en un burro, no entrando con caballos, con jinete, en una gran caravana. Vemos la humildad del Señor Jesucristo, vemos su humillación durante toda su vida. Cuando entendemos estas cosas, es que nosotros podemos entender qué es lo que estamos celebrando en estos días. No se trata de la pompa, no se trata de los lujos, no se trata de las luces, no se trata del dinero, de las comidas, se trata acerca del Señor Jesucristo. Y a la luz de la humildad, de la humillación, de la vergüenza que Cristo cargó en nuestro lugar, es que quisiera ir terminando con las palabras del teólogo Herman Babing. Dice, el espiritual y eterno se vistió a sí mismo en la forma del natural y temporal. Dios mismo, Elohim, creador de los cielos y la tierra, como Yahweh, Dios del pacto, descendió al nivel de las criaturas, entró en la historia y asumió un lenguaje, forma y emociones humanas para comunicarse él mismo con todas sus bendiciones espirituales a los humanos y de esa manera prepararse para su encarnación, su permanente y eterna morada en la humanidad. Como aplicación, Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros, que se vistió de debilidad para darnos esperanza. Y es interesante cuando escuchamos el himno, yo no me había puesto a pensar en el himno de que dice, oh ven Emmanuel, pero resuenan tanto las palabras de lo que Mateo está queriendo comunicar, porque él dice, oh ven Emmanuel, de la maldad rescata a Israel. Y es mejor la traducción literal del inglés, porque dice, redime al cautivo Israel. Después dice que llora en tristeza, desolación, pero en la versión original dice, aquellos que lloran solos en el exilio y esperan ansiosos su liberación. En el literal dice, la venida del Hijo de Dios. Entonces, realmente vemos que estos pasajes no parecieran que nos hablan del Adviento, pero sí nos habla. ¿Por qué? Porque toda la Escritura apunta hacia la obra del Señor Jesucristo. Alégrate, oh Israel, vendrá. Ya viene Emmanuel, oh ven tu aurora celestial, alúmbranos con tu verdad, disipa toda oscuridad y danos días de solaz. Oh ven glorioso Rey de Sión y ten tu trono en cada corazón, rescátanos de la maldad y enséñanos tu santa voluntad. Alégrate, oh Israel, vendrá, ya viene Emmanuel. Dios con nosotros, eso es lo que celebramos. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, te damos gracias porque en medio del caos, en medio de nuestra maldad, en medio de nuestras tribulaciones, Señor, tú te encuentras con nosotros ahí en el sufrimiento, Señor. No nos has dejado a la deriva, no nos has dejado a nuestro propio raciocinio, sino que has tomado, Señor, un cuerpo humano como el nuestro, Señor, pero sin pecado, y has decidido redimirnos, Señor. Recuérdenos, Señor, de que usted nos ama tanto, Señor, que aún en medio del sufrimiento podemos ver cómo se desborda esa compasión, se inflama su misericordia hacia nosotros, Señor. Le pedimos, Dios, de que sea cual sea las circunstancias que nosotros enfrentemos, recordarte que la Navidad no es acerca de nosotros, Señor, pero usted desea involucrarnos, desea hacernos parte de su mesa, Señor. Le pido a Dios que nos recuerde que la Navidad es un niño que nace para morir, pero también es Dios con nosotros. En medio de la desesperanza, en medio de la aflicción, en medio de las tribulaciones, aún en el exilio, Señor, el pueblo podía aferrarse a la promesa de una restauración futura por medio de este Mesías, Cristo Jesús. Señor, yo sé que pueden pasar tantas cosas, nos pueden sacudir de tantas maneras, Señor. No sabemos lo que depara el futuro, Señor, pero podemos tener la certeza de que usted estará con nosotros, tal como le dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y también recordar las palabras, Señor, del Salmo 23, cuando dicen, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Señor, y en la casa del Señor moraré para siempre. Recuérdenos, Señor, que su presencia nos acompañará. Si hemos venido a Cristo, si hemos hecho partícipes y unidos a Él, entonces tenemos toda esta esperanza, Señor, todas estas promesas a las cuales aferrarnos, Señor. Denos esperanza, denos esa luz, Señor, que necesitamos, y recordar, Señor, de que usted está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.